Apreciados radioescuchas de Radio María, les habla Fernando Díaz del Castillo. En la producción nos acompaña Wilson Urquijo. Esta es la charla número 36. Tuvimos una corta interrupción en nuestras consideraciones sobre lo que es la fe, es decir, en qué creemos y por qué, para tratar sobre la relación que con la religión atribuyen algunos a ciertos actos terroristas actuales. Hoy volvemos al tema de Dios Padre, el Dios del Antiguo Testamento, como lo anuncié en la charla pasada. En la charla número 33, terminamos de considerar las ideas negativas que sobre Dios tienen algunos en nuestro tiempo. Examinamos la imagen del Dios violento, que es una de las más socorridas en estos días debido a los recientes asesinatos por grupos terroristas fundamentalistas no cristianos. Es que no faltan quienes interpretan que es la religión la que inspira esos crímenes. Luego dedicamos dos charlas a considerar la importancia del diálogo con los agnósticos, los ateos y los creyentes de religiones distintas de la religión católica. Diálogo que consideramos importante para ellos y también para nosotros. Vayamos al tema de hoy. Si Dios no es ese ser negativo que algunos se han imaginado, ¿cómo es el Dios en el que creemos los cristianos? Nosotros creemos en un Dios muy distinto, el que se ha manifestado a la humanidad en la Biblia y de manera definitiva en la persona de Jesucristo. Para que presentemos la verdadera imagen de Dios, tenemos que recurrir al Antiguo y al Nuevo Testamento, lo mismo que a grandes testigos de la tradición de la Iglesia. Y tengamos presente que la Biblia no se puede interpretar literalmente siempre. Del libro Creer, en el capítulo 5, página 113, tomo esta excelente síntesis sobre la diferencia del Dios de los cristianos con otros dioses. Dice: la diferencia radical entre la revelación judeocristiana y la imagen de Dios en otras religiones estriba en esto. Dios, en ella, se hace cercano al hombre, se vuelve hacia él con un amor providente, se compromete con él arriesgándose, entra en nuestra historia. Este Dios no solo responde a los deseos más profundos del hombre, sino que lo sobrepasa infinitamente. Y cita allí a Efesios 3:20. La cita de la carta de San Pablo a los fieles de Éfeso dice que Dios, actuando eficazmente en nosotros, puede realizar muchísimo más de lo que pedimos o pensamos. Así es el Dios poderoso y generoso en quien creemos. Está dispuesto a darnos más de lo que pedimos y aún más de lo que pensamos. Hay una diferencia esencial entre las imágenes de Dios como se presentan en otras religiones y la imagen del Dios que conocemos los judeocristianos. Las otras religiones, en sus imágenes de Dios, nos revelan cómo se imaginan ellas al Dios que buscan. Sus imágenes son creaciones humanas, diversas, ambiguas, múltiples, a veces extrañas, con unas características en que se mezclan la bondad y la crueldad. Pienso en Shiva, por ejemplo, uno de los dioses de la llamada Trinidad hinduista. En él se representa a la vez el papel de un dios destructor junto con Brahma, el dios creador, y Vishnu, el dios preservador. Aclaremos que no se trata de subestimar las imágenes de Dios presentes en otras religiones. De todos modos, esas imágenes, así sean imperfectas, distorsionadas, son un testimonio de la búsqueda de Dios por parte del hombre en medio de la oscuridad. Y en la oscuridad, nuestra imaginación puede hacernos ver cosas extrañas. La diferencia grande entre las imágenes de Dios en otras religiones y nuestras imágenes de Dios es que mientras las de las otras religiones muestran al ser humano que sale en búsqueda de Dios, las del Dios judeocristiano nos dan testimonio de que es Dios el que sale en búsqueda del hombre. Es Dios quien se nos acerca primero y nos ilumina en la oscuridad con la luz de su palabra que nos comunica en la Biblia, y llega al culmen de su amor por sus criaturas cuando se hace presente en quien es su imagen viva en la persona de Jesucristo. Fue Dios quien tomó la iniciativa de darse a conocer, primero por su palabra, comunicándose con los hombres a través de personas escogidas, y luego con la palabra misma, el Verbo, imagen viva del Padre, Dios. El Dios que adoramos los cristianos se dio a conocer de la humanidad a través de su palabra y de la más perfecta imagen posible, la de Jesucristo. Y Jesucristo no es producto de nuestra imaginación. Es un personaje histórico que vivió en un lugar conocido y en un tiempo específico. San Juan, en el capítulo primero de su Evangelio, proclama bellamente la irrupción de Dios en el mundo cuando dice: y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Dios tiene diversas maneras de darse a conocer, de comunicarse con nosotros, como lo hemos visto en charlas anteriores. A quienes no las hayan oído, les podría venir bien escuchar de la charla 24 a la 27, en donde tratamos el lenguaje en que Dios nos habló ayer y nos habla hoy. La Biblia, mensajes de Dios en lenguaje humano. Y la palabra se hizo ser humano. Y el lenguaje de la Biblia en que Dios nos habla. Las imágenes de Dios en religiones distintas a la judeo-cristiana no las debemos subestimar, como lo observa Bernard Sebué en el capítulo 5, página 114 de su libro Creer, quien propone que sin duda Dios busca al hombre a través de la labor de otras religiones, y no se excluye el que también en ellas se pueda revelar. Y añade que este tema del amor de Dios que busca al ser humano es quizás un punto clave para un diálogo respetuoso con otras religiones. Los que creemos en la vida después de la muerte tenemos la esperanza de que por la gracia, es decir, con la ayuda de Dios, llegaremos a esa vida eterna más allá del espacio y del tiempo, donde gozaremos de la vida de Dios. Pero nos podemos preguntar, ¿y qué pasará con los que no conocieron a Dios, no conocieron a Jesucristo? ¿Tienen ellos posibilidad de gozar también de Dios después de su muerte? La Iglesia nos hace claridad sobre este punto inquietante. Nos enseña que Dios quiere que todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios no está lejos ni siquiera de aquellos que buscan al Dios desconocido, entre imágenes y entre ídolos. El Concilio Ecuménico Vaticano II, en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, que tiene por título original en latín Lumen Gentium, Luz de los Pueblos, en el número 16 aclaró este punto definitivamente. Dice el concilio: ni el mismo Dios está lejos de otros que buscan en sombras e imágenes al Dios desconocido, puesto que todos reciben de él la vida, la inspiración y todas las cosas. Y el Salvador quiere que todos los hombres se salven. Pues quienes, ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscan no obstante a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia en cumplir con obras su voluntad, conocida mediante el juicio de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Es que no conocemos los caminos misteriosos de la misericordia de Dios. Sin duda, alguien puede preguntar: ¿y cómo conciliar esa imagen de un Dios misericordioso, Padre amante de los seres humanos, que lo busca, los busca y llega a hacerse uno más con ellos, menos en el pecado? ¿Cómo conciliar esa imagen con la que aparece en el Antiguo Testamento? El Dios que es un violento guerrero, el que se invoca como Dios de los ejércitos. Y se podría pedir explicación también de por qué, además, la Biblia, siendo la palabra de Dios, narra historias inmorales, como el adulterio del rey David con la esposa de su general Urías, a quien el rey hace poner en un sitio peligroso con la intención de que muriera en el campo de batalla. Son preguntas inquietantes, pero tienen explicación. Dice Sebué en la página 114 del libro Creer: para encontrar la clave de interpretación de estas cosas, hay que reconocer la pedagogía de Dios respecto del hombre a lo largo de la historia. Al comienzo de su elección, el pueblo hebreo vive todavía en una fase primitiva de la humanidad. Sus costumbres son rudas. La vida de los seres humanos, en particular de los enemigos, tiene poco valor para ellos. El pueblo hebreo, como todos los demás pueblos a lo largo de su historia, lucha por su independencia y supervivencia. Alberga además deseos de conquista. Todo esto conlleva derramamiento de sangre. De la rudeza de estas costumbres son eco las mismas estipulaciones de la ley. Cuando leemos el Antiguo Testamento, debemos tener en cuenta el momento histórico en que se nos da a conocer la comunicación de Dios con el hombre. En el momento en que Dios eligió al pueblo hebreo como su pueblo, no lo hizo porque fuera el mejor, ni el más grande de la tierra, ni el más avanzado en la cultura o la ciencia. Escogió a un pueblo elemental en una fase primitiva de la humanidad. Dios se dio a conocer de Abraham 18 siglos antes de Cristo. Los relatos que hoy conocemos, escritos en la Biblia, fueron originalmente tradiciones orales. Los hijos escuchaban de sus padres la historia de sus antepasados, y esas narraciones se basaban en conceptos sencillos. Los padres querían que sus descendientes supieran que Dios estaba presente en su historia y que tenía una relación personal con esos patriarcas. Los conceptos religiosos del pueblo primitivo hebreo eran, pues, sencillos. No los comparemos con nuestra época. Aunque hoy, después de 20 siglos de cristianismo, la humanidad debería haber cambiado, pero parecemos tan elementales, tan rudos como el pueblo hebreo primitivo. ¿Qué principios tenían ellos para la organización de su vida civil y religiosa? No diferenciaban todavía los bienes temporales y los bienes espirituales. Las grandes bendiciones de Dios eran para ellos bendiciones temporales, y entendían que los beneficios que recibían de Dios por ser su pueblo escogido eran una larga vida, muchos hijos, prosperidad en las cosechas y el ganado, y la victoria en las guerras con sus enemigos. Al principio, los pueblos semitas no eran monoteístas. Para llegar al monoteísmo, tuvieron que recorrer un camino desde el politeísmo que conocían como los demás pueblos de la región del Oriente Medio. Gastone Boscolo, en su obra La Biblia en la Historia, afirma en la página 60 que todo parece indicar que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob pertenece a la tipología de las divinidades personales. ¿Qué era eso de las divinidades personales? Las antiguas religiones del Antiguo Oriente Medio veneraban a dioses diversos. Por ejemplo, a Isis y Osiris en Egipto, a Astarte y Eshmun en Siria y Palestina. La vida y la fertilidad eran adoradas como divinas, y adoraban también a las realidades cósmicas, el cielo, los astros, los vientos, las tempestades, la tierra, etc. Ante esa variedad de diversos dioses, desarrollaron esos pueblos también la idea de dioses locales y de dioses personales, que se suponía eran la conexión, algo así como los intercesores ante los dioses superiores. Pero si tenían un dios local, no se trataba todavía de monoteísmo, sino de monolatría. Es decir, que suponían que el dios que ellos reconocían exigía la adoración para él solo, pero no excluía la existencia de otras divinidades. Así parece que sucedía con Israel. Cuando se fabricaron un becerro de oro y lo adoraron, como narra el libro del Éxodo en el capítulo 32, no tenían aún claridad sobre Dios, por lo visto, el Dios que los había sacado de Egipto. Porque dice el libro sagrado que ante el becerro de oro exclamaron: "Este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto". El citado autor Bosco lo afirma: en Israel solo se puede hablar de monoteísmo a partir del exilio de Babilonia. Si se acepta ese parecer, tenemos que comprender que el pueblo escogido por Dios no lo conoció como Dios único, sino después de siglos, porque se calcula que Abraham llegó a Canaán hacia el año 1850 antes de nuestra era, y la deportación de Babilonia ocurrió hacia el año 600 antes de Cristo. Ese pueblo primitivo tuvo que recorrer un camino tortuoso hasta encontrar la verdad sobre el Dios único. Sobre esto, que nos puede parecer novedoso, dice Sebué en la página 115. El mismo pueblo elegido tendrá que cruzar el umbral que lleva al monoteísmo, es decir, la concepción de que no hay más que un Dios para todos los hombres y no un Dios solo para Israel, opuesto a los dioses de los otros pueblos. Y nos explica Sebué que las prácticas religiosas de Israel estaban al principio influidas por tradiciones paganas del país de Canaán. Y añade que todavía tenía que desprenderse de la idea de los sacrificios humanos, como muestra la historia de Abraham e Isaac. Durante mucho tiempo, tampoco tiene ninguna idea de una vida después de la muerte. La justicia de Dios ha de ejercerse, pues, aquí abajo. Y eso plantea de manera aguda el problema de la retribución. El libro de Job es una muestra de la doctrina de la retribución corriente en esa época, cuando no tenían claridad sobre la vida después de la muerte. Creían que el hombre recibe aquí en la tierra la retribución, es decir, el premio o el castigo por sus obras. Continúa Sebue que cuando el pueblo hebreo habla de Dios, lo entiende a partir de su cultura humana y religiosa ruda. En sus escritos, describe a Dios con una mezcla de rasgos y lo hace hablar con los sentimientos de un hombre violento y con su propio lenguaje guerrero, el lenguaje del pueblo hebreo. Cree que en sus combates Dios está con él y le entrega a sus enemigos para que los extermine. Si sufre una derrota, el pueblo comprende entonces que ha pecado y que Dios ha querido hacerles una advertencia. Me parece clave comprender con Sebue que en las narraciones de la Biblia no todo es necesariamente histórico. Hay historias vividas e historias contadas. Unas y otras tienen una pretensión pedagógica, es decir, que transmiten o una lección moral o el ejemplo de una experiencia espiritual. Que no todas las narraciones de la Biblia sean históricas, lo comprendimos cuando hablamos sobre la narración de la creación en el Génesis, y también cuando mencionamos el libro de Job. Tendremos que continuar el desarrollo de este tema tan interesante sobre la imagen de Dios en el Antiguo Testamento. El reloj corrió demasiado. Debemos terminar por hoy. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Los espero dentro de una semana, Dios mediante. Muchas gracias. Thank you.